Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. ¿Qué pecado habrá cometido el pueblo cubano para que le haya sucedido lo que le ha sucedido? Sí, ¿qué pecado habrá cometido? Aquí tienen ustedes una pregunta que podría habérsela hecho mucha gente hace años. Ya no. ¿Y por qué no? Bueno, porque la palabra pecado ha caído en desuso más allá de los círculos estrictamente cristianos, e incluso en estos círculos se usa con cierta reserva, aunque lo que esta palabra define continúa gozando de tanta actualidad como hace 2000 años, ¿verdad? El pecado no ha desaparecido. Lo que parece estar en quiebra es la popularidad, entre comillas, de esta palabra. Se diría que la palabra tiene un aire demasiado clerical para algunos, y hasta demasiado cristiano para otros. Hay quien sospecha, señoras y señores, que el origen de la palabra pecado tiene una raíz indoeuropea, ¿eh? Una raíz indoeuropea, una raíz que significa pie, y que la palabra viene del latín peco, P-E-C-C-O, que quiere decir tropezar. Es decir, que pecar quiere decir cometer una falta, tropezar. Lo que sí está claro es que un pecado es una transgresión consciente de lo que uno tiene por bueno. Está claro también que el cristianismo fue el que introdujo el concepto de pecado en la cultura occidental, y está claro que el antepasado más obvio de esta palabra está en el latín, en la palabra peccatum, una palabra que significa falta, error, delito menor. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿a qué viene toda esta averiguación en torno a la palabra pecado? Viene, amigos, de nuestro interés en las palabras y en algunos temas que no suelen abordarse en la radio, pero que a nosotros nos gusta abordar, como el tema de hoy, un tema que esperamos también resulte de interés para todos ustedes. Ya no se habla tanto de los 7 pecados capitales, aunque hay una película famosa titulada así. ¿Cuántos de ustedes se recuerdan qué pecados son esos? Bueno, los pecados capitales son la lujuria, la gula, es decir, la glotonería, la avaricia, la soberbia, la ira, la envidia y la pereza, la haraganería. Pero el hombre del siglo XXI parece haberlos asumido como una fatalidad sin remedio, como si cometer algunos de esos pecados o varios, más de algunos, varios, fuera inevitable y por lo tanto no valiera la pena prestarles mucha atención. Además, fuera de ciertos círculos, la noción de pecado también ha perdido peso. Hoy por hoy, pecar alarma menos que antes. Yo diría que casi no alarma, ¿verdad? El hombre se sabe pecador, entre comillas, por naturaleza, y todo parece indicar que prefiere no recordarlo y mucho menos que se lo recuerden. Es más, sobra quien al oír que otra persona utiliza la palabra pecado en serio, hablo de la actualidad, se echa a reír con sorna, se burla de esa persona. Pero el hecho de que no se hable de los 7 pecados capitales no quiere decir que no existan. Y en los 7 pecados capitales volvimos a pensar después de leer un reportaje donde se habla de ellos y se nos demuestra su vigencia, su actualidad. Que haya quien quiera llamarlos de una manera distinta es otra cosa.
Soy ese vicio de tu piel que ya no puedes desprender. Soy lo prohibido. Soy esa fiebre de tu ser que te domina sin querer. Soy soy lo prohibido. Soy esa noche de placer, la de la entrega sin papel. Soy tu castigo, porque en tu falsa intimidad, en cada abrazo que le das, sueñas conmigo. Soy el pecado que te dio nueva ilusión en el amor. Soy lo prohibido, soy la aventura que llegó para ayudarte a continuar en tu camino. Soy ese beso que se da sin que se pueda comentar. Soy ese nombre que jamás fuera de aquí pronunciarás. Soy ese amor que negarás para salvar tu dignidad. Soy lo prohibido.
Amigos, es Moncho interpretando Soy lo prohibido, una hermosa canción de Roberto Cantoral y Dino Ramos. Sí, el pecado también se llama lo prohibido. En más de una ocasión yo he dicho que hay titulares de prensa y fotografías capaces de resucitar a un muerto. Y este titular y esta fotografía que tengo ante mí en estos momentos están entre ellos. La fotografía muestra la mano de una mujer con las uñas pintadas de un rojo muy vivo, de un rojo muy rojo. Y esa mano aparece empuñando una manzana tan roja como esas uñas. Los dedos de la mano de esta mujer están crispados alrededor de la manzana. Y aunque esa mujer parece estar ofreciéndola, invitándonos a probarla, la crispación de esa mano es tal que la manzana tiene algo de piedra, de amenaza. Y la mano misma tiene algo de garra. Encima de esta fotografía, señoras y señores, puede leerse el siguiente titular. El cerebro humano está orientado al pecado. ¿Qué les parece? El cerebro humano está orientado al pecado. Ahora bien, ¿qué hay de nuevo en esto? Un estudio desarrollado por un grupo de neurólogos ha demostrado que los impulsos más oscuros del ser humano pudieran estar afincados en lo más recóndito de nuestro cerebro. Y que entre esos impulsos estarían aquellos conocidos como los siete pecados capitales. Los científicos contaron con varios voluntarios para llevar a cabo su experimento. En el caso de la lujuria, ¿y qué es la lujuria? Bueno, la lujuria es un apetito sexual excesivo. En el caso de la lujuria, las personas fueron expuestas a varias escenas de películas eróticas, de películas proyectadas en una pantalla situada en la parte posterior de un escáner que monitorizaba las reacciones de esos voluntarios. Todo indica, amigos, que el sistema límbico, ese sistema encargado de procesar respuestas fisiológicas a ciertos estímulos, se activa cuando vemos algo que nos gusta. De manera que la lujuria está en nuestros genes, porque es la naturaleza misma la que nos incita a procrear. Y ese mecanismo está tan enraizado en lo más íntimo de nuestra persona que es poco menos que imposible no reaccionar a una incitación que lo dispare, aunque inmediatamente la reprimamos, rechacemos esa incitación.
Más fuerte que mi credo fue la carne. Por eso estoy pagando mi locura. No sé cómo te atreves a mirarme, si solo fui en tu vida una aventura. No, no debes sorprenderte mi caída. Prefiero hasta morir que ser tu amante. jamás me pagarás tu cobardía, porque ni mi desprecio ya es bastante. ¿Te acuerdas de la noche de la playa? ¿Te acuerdas que te di mi amor primero y mi vida toda destrozaste? Y sin embargo, siento que te quiero. Aléjate, no vuelvas a buscarme. Aléjate, mi vida, te lo imploro. Ya mis lágrimas empiezan a cegarme. Los ángeles también a veces lloran.
Amigos, soy Olga Guillot, interpretando Aléjate, otra canción de Roberto Cantoral. Aquí tienen ustedes a una pecadora arrepentida, ¿no? Más fuerte que mi credo fue la carne.
De la noche de la playa, ¿te acuerdas que te di mi amor primero y mi vida toda destrozaste? Y sin embargo, siento que te quiero. Aléjate, no vuelvas a buscarme. Aléjate, mi vida, te lo imploro. Ya mis lágrimas empiezan a cegarme. Los ángeles también a veces llora.
Hay otro hallazgo relacionado con otro pecado capital. Y este segundo pecado capital es la gula, la gula, la glotonería, la necesidad de comer más de lo que debemos comer. Y es otro hallazgo igualmente digno de atención, amigos. Todo parece indicar, miren ustedes qué cosa tan curiosa, todo parece indicar que la predisposición a la gula puede estar tan inscrita en lo más recóndito de nuestro cerebro como la lujuria. Según los científicos, la gula proviene del mundo primitivo, del mundo en que el hombre evolucionó hasta ser quien hoy es. En épocas muy remotas, cuando había escasez de alimentos, la naturaleza se encargaba de gratificar a aquellos seres humanos que comían en exceso. ¿Cómo? Bueno, permitiéndoles almacenar grasas y sobrevivir en momentos de privación de alimentos. Hoy, ese instinto, entre comillas, esa precaución de comer para luego, de aprovisionarnos, de acaparar energías para cuando hagan falta, eso se ha convertido en un problema de salud, sobre todo en aquellos países como Estados Unidos, donde hay abundancia de alimentos. Y ese problema, evidente para todos los que vivimos en este país, es la obesidad, ¿verdad? Yo no sé qué pensarán ustedes, pero a mí me parece extraordinario que la ciencia pueda calar tan hondo en la historia del ser humano y pueda encontrar una explicación para esos apetitos, de carácter gastronómico o sexual. Apetitos que, lejos de ser actuales, pueden haber tenido origen en la edad de las cavernas. Pienso de repente en una canción que estuvo de moda hace pocos años y cuyo título habla por sí solo, ¿verdad? Devórame otra vez. Y pienso en tantas canciones cuyo tema es ese, la desmesura de algunos apetitos, la gente golosa.
Gorda, reina de mi vida, cuánto te quiero. Gorda, gorda consentida, cómo te adoro. Estar junto a ti, decirte lo que siento, verte feliz y ser tu pensamiento. Por tesoro, mi único anhelo. Gorda, tú eres quien adoro, eres mi cielo. Hoy te ofrezco mi amor, este verso y esta flor, y llevarte aquí en mi pecho junto a Dios. Gorda, reina de mi vida, cuánto te quiero. Gorda, tú eres quien adoro, eres mi cielo. Hoy te ofrezco mi amor, este verso y esta flor, y llevarte aquí en mi pecho junto a Dios.
Ahí tienen las mujeres gruesas, una canción preciosa dedicada a ellas. El intérprete fue, por supuesto, Javier Solís. Este estudio, llevado a cabo por varios equipos de neurólogos amigos, indica que la propensión a cometer los 7 pecados capitales es una cuestión de orden genético, hereditario, atávico. Es decir, que viene de nuestros antepasados. De ahí esa lucha frecuente entre quienes nosotros queremos ser o como queremos ser y quienes somos. Pero el estudio no solo habla de la lujuria y de la gula, sino de la pereza, es decir, de nuestra propensión a holgazanear, a haraganear, a no hacer nada, a esforzarnos a veces lo menos posible. Hablando en cubano, a majasear. A majasear. Según el estudio, es probable que la pereza esté vinculada a la escasez de alimentos que podía sufrir el hombre primitivo. Escuchen lo que declaró uno de los científicos involucrados en este estudio, refiriéndose a los seres humanos que habitaron la Tierra hace miles de años. Nunca teníamos la certeza de cuándo volveríamos a ingerir una comida sustanciosa. Así que si era posible, descansábamos. Las calorías que no quemábamos podían ser utilizadas después en procesos corporales de crecimiento o de recuperación. De manera que un haragán, me digo yo ahora, no es más que un hombre precavido. Guarda pan pa' mayo y maloja pa' su caballo.
sabrá mejor.
Celia Cruz, señoras y señores, instando a Facundo a salir a trabajar. Yo no sé cuántos de ustedes han visto o han leído una obra de teatro argentina titulada La Fiaca. La Fiaca fue llevada al cine y aquí en Miami se presentó hace muchos años, interpretada por dos grandes actores, Amelia Bence y Raúl Dávila. La palabra fiaca es un argentinismo y quiere decir pereza. Y esta obra, para aquellos que no lo sepan, es la historia de un empleado de oficina, de un empleado modelo, ejemplar, que un día decide no volver a trabajar. ¿Por qué? Porque tiene la fiaca. Pero esa fiaca suya no es cosa de un día. Esa fiaca amenaza con ser definitiva. Esa fiaca amenaza con abarcar el resto de su vida. Y este hombre confiesa que no entiende por qué debe vencerla, por qué debe rechazarla, sobreponerse a ella, si es algo que le resulta tan natural. Yo no recuerdo los detalles de la obra, pero sí recuerdo que a Raúl Dávila, el gran actor de origen puertorriqueño, recuerdo a Raúl Dávila echado sentado en una cama, en medio del escenario, tratando de ser convencido por Amelia Bence, la gran actriz argentina, su mujer, y por un amigo de ambos, de que tenía que levantarse, de que tenía que ir a trabajar. Y recuerdo a Raúl Dávila explicándoles que él no podía complacerlos, porque estaba siendo consecuente con un sentimiento demasiado natural para rechazarlo. Y ese sentimiento era la fiaca.
¿Por qué te pones tan bravo cuando te dicen negro bembón? Si tienes la boca santa, negro bembón. Bembón, así como eres, tiene de todo, tiene de todo.
Estás escuchando Entre Nosotros. Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Entre Nosotros, con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
El ansia de ver. besarte es mi tormento. ¿Quién sabe si el destino alguna vez nos libere de amores diferentes?
Amigos, ha sido el cuarteto Gema 4 interpretando Libre de Pecado de Adolfo Guzmán. Ahí tienen ustedes una canción nuestra, donde no se temió hace ya muchos años, por supuesto, utilizar la palabra pecado. Y antes de irnos al intermedio, escuchamos al grupo Las Perlas del Son interpretar Negro Bembón de Nicolás Guillén y Eliseo Grenet. Yo quisiera, antes de continuar con el programa de hoy, darles las gracias a nuestro productor Alejandro Sayas Bazán por su colaboración. Maite Rodríguez, nuestra querida amiga, tiene hoy el día libre. Y también darle las gracias a Tony Simón, ese ingeniero de sonido con el que tanto, tanto me complace siempre trabajar. Es un placer tenerlos a los tres como amigos y como colegas aquí en Radio Martí. Hemos visto, amigos, cómo la ciencia acaba de concluir que el ser humano está predispuesto genéticamente a la lujuria, a la gula y a la pereza. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con la envidia? ¿Qué pasa con la envidia? Siempre se ha dicho que pecar, escuchen esto, proporciona placer al que peca, ha declarado un experto. Pero hay pecados que resultan más complejos que otros, y entre esos pecados está la envidia. Un estudio del Instituto Nacional de Ciencias Radiológicas de Japón ha estudiado los efectos que tiene la envidia en el ser humano, partiendo de otro grupo de voluntarios monitorizados y divididos en dos perfiles, triunfadores y mediocres. Miren ustedes, un grupo de triunfadores y un grupo de mediocres. Dos grupos de voluntarios a quienes se les expuso al caso de un gran triunfador, de un hombre a quien parecía irle bien en todo. Y el resultado de ese experimento fue este. Aquellos voluntarios cuyas vidas distaban más de ser exitosas mostraron una reacción en una zona muy específica del cerebro. Una zona vinculada al dolor físico. Confirmando, señoras y señores, la teoría de que la envidia, uno de los pecados capitales, no produce placer, como la gula o como la lujuria. Es una emoción, un sentimiento doloroso.
Tengo envidia. envidia de los valles, de los montes y los ríos, de los pueblos y las calles que has cruzado tú sin mí. Envidia, tengo envidia de tus cosas, tengo envidia de tu sombra, de tu casa y de tus rosas, porque están cerca de ti.
Y mira si es grande mi amor, que cuando digo tu nombre te
del pañuelo que una vez secó tu llanto, y es que yo te quiero tanto que mi envidia es tan solo amor.
Los sabandeños, amigos, interpretando Envidia, una canción española hermosísima de los hermanos Segura. Tony.
Y mira si es grande mi amor, que cuando digo tu nombre tengo envidia de mi voz.
Envidia, tengo envidia del pañuelo que una vez secó tu llanto, y es que yo te quiero tanto que mi envidia es tan solo amor. Envidia, envidia, tengo envidia y es de tanto amor.
Señoras y señores, estamos recibiendo correos de ustedes. Leonardo, gracias, como siempre, por escucharnos. Ya sabe, le he prometido que voy a comunicarme con usted y lo voy a hacer. Y aquí ha entrado un correo de nuestro amigo Leonid Carbonell con un comentario que debo mencionar. Nos dice Orlando, fuerte abrazo para ti, mi hermano. Saludos a mi hermana Mara y familia. Mi admiración a todo el equipo de producción. Orlando, nuestro pecado más grande es ser cómplices del pecado. Esa es una frase tremenda de Leonid. Nuestro pecado, el de los cubanos más grande, es ser cómplices del pecado. Pero ya es hora de terminar con este sufrimiento que envuelve a nuestra Cuba. Es importante, dice Leonid, unir nuestras fuerzas para limpiar nuestras almas y ser libres de verdad. Abrazos con mucho cariño de tus hermanos Maylen y Leonid. Un gran abrazo para ustedes también. Y gracias, como siempre, por sintonizarnos. Señoras y señores, empezamos hablando de la palabra pecado. Yo debo decir que el cancionero popular hispanoamericano no ha sido remiso a utilizar esa palabra o a utilizar algunos de sus derivados, y que el resultado muchas veces ha sido excelente. Si hay un autor en cuya obra flota con mucha frecuencia un aire pecaminoso, ese autor es Agustín Lara. Un día vamos a abordar ese tema. Recuerden canciones con títulos como Señora Tentación, como Cada Noche un Amor, y como esta.
Divina Clara, vida, la de tus ojos, diáfano como gotas de cristal, uvas que se humedecen con sollozos, sangre y sonrisa juntas al mirar, sangre y sonrisa juntas al mirar, porque te hizo el destino pecadora. Sabes vender el corazón, porque pretendió odiarte quien te adora, porque vuelve a quererte quien te odió. Es una aurora. Si cada nueva lágrima es un sol, porque te hizo el destino pecadora. Si no sabes vender el corazón, si no sabes vender el corazón.
Ah, Blanca Rosa Gil interpretando bellamente Pecadora, la canción de Agustín Lara. Algunos de los boleros más hermosos del siglo XX, amigos, se escribieron en Argentina. Solo voy a citar tres títulos: Vete de mí, Dos almas y Somos. Pero a ese trío yo añadiría Pecado. Pecado, un bolero escrito por Enrique Francini, Armando Pontier y Carlos Barr. Este Pecado ha sido grabado por un sinnúmero de intérpretes. Y estoy seguro de que muchos de ustedes no lo han olvidado, porque ha continuado grabándose.
Yo no sé si es prohibido, si no tiene perdón, si me lleva al abismo, solo sé que es amor. Yo no sé si este amor es pecado, si tiene castigo, si es faltar a las leyes honradas del hombre y de Dios. Solo sé que me aturde la vida como un torbellino y me arrastra a tus brazos en ciega pasión. Es más fuerte que yo, que mi vida, mi credo y mi sino. Es más fuerte que todo el respeto y el miedo hacia Dios. Aunque sea pecado, te quiero lo mismo. Aunque todo me niegue el derecho me aferro a este amor.
Chucho Avellanet, señoras y señores, interpretando Pecado. Aunque sea pecado, te quiero lo mismo. Porque a veces de tanto quererte, me olvido de Dios, ¿no? Una canción tremenda. Hemos escuchado una canción titulada Pecado, otra canción titulada Pecadora, y vamos a escuchar ahora una canción titulada El Pecador. Esta canción fue uno de los primeros y grandes éxitos de un cantante mexicano que iba a hacer época y que aún, afortunadamente, vive. Le llaman El Lujo de México.
Reconozco, Señor, que soy culpable. Sé que fui pecador imperdonable. Hoy te pido, Señor, me vuelvas bueno, porque tengo un amor limpio y sereno. Y si voy a seguir siendo igual que antes fui, no la dejes venir a llorar junto a mí. Quítame su amor, porque soy un pecador, pero a ella no la dejes sufrir, no la dejes sufrir, no la dejes sufrir.
Marco Antonio Muñiz, señoras y señores, interpretando El Pecador.
De lo malo de ayer, hoy me arrepiento. Es por eso que vengo hasta tu templo. Hazme bueno, Señor, te pertenezco. Soy tu hijo también y lo merezco. Y si voy a seguir siendo igual que antes fui, no la dejes venir a llorar junto a mí. Quítame su amor, porque soy un pecador, pero a ella no la dejes sufrir, no la dejes sufrir, no la dejes sufrir.
Amigos, debo decirles que olvidé, pasé por alto un comentario de Jules Renard, el gran escritor y pensador francés, que definía la pereza, hace un momento hablamos de ella, con una frase difícil de olvidar. La pereza, decía Renard, no es más que el hábito de descansar antes de estar cansado. Repito, la pereza no es más que el hábito de descansar antes de estar cansado. Debo decir que la palabra pecado no ha desaparecido totalmente del cancionero popular hispanoamericano. Hay una canción de Ricardo Montaner titulada Amarte es un pecado. Y hay una canción de Ricardo Arjona titulada Piel pecado. Pero si de pecados se trata, tengo que decirlo, yo continúo prefiriendo los pecados de antes. Me parecían más auténticos, ¿eh? Más orgánicos, como suele decirse.
Dicen tantas cosas de tu amor. Me dicen que abandone tu cariño. Que alejarme de tu lado, que olvide las promesas que juré. Si amarte es un pecado, quiero ser pecador. Si amarte es sacrilegio, sacrílego soy. Guarda tus besos para mí solamente. Quiéreme siempre como hasta hoy me has querido. Si solo tu cariño me hace sentir feliz, estar siempre a tu lado es toda mi ansiedad. No olvido la pasión de tu boca amorosa. Qué dulce es el pecado que nace de tu amor. No olvido la pasión de tu boca amorosa. Qué dulce es el pecado que nace de tu amor.
Miren ustedes, amigos, cuántas canciones relacionadas con el pecado, ¿verdad? Pecadora, pecado, el pecador, pecador, libre de pecado, amarte es un pecado, piel de pecado. Y no son todas las que hay. Tuve que limitarme a escoger las que yo, pues, prefería, ¿no? Pero sí, el pecado, o la noción de pecado, ha jugado un rol importante en nuestras vidas y obviamente todavía sigue jugándolo en las vidas de algunas personas, gente joven, todavía como Ricardo Arjona. Y así vamos a poner fin al programa de hoy. Este programa hecho a partir de eso, de una sola palabra. Una palabra que hoy por hoy pareciera no tener el peso que una vez tuvo, la palabra pecado. Y sin embargo, hay que seguir siendo precavidos con mucho de lo que esta palabra quiere decir. Es una palabra peligrosa. No existe, amigos, por gusto. Hasta pronto.
Yo que fui del amor ave de paso, yo que fui mariposa de mil flores, hoy siento la nostalgia de tus brazos, de aquellos tus ojazos, de aquellos tus amores.
Ni cadenas ni lágrimas me ataron, mas hoy quiero la calma y el sosiego. Perdona mi tardanza, te lo ruego. Perdona al andariego que hoy yo crece el corazón. Hay ausencias
que triunfan y la cuesta triunfó.
Amémonos ahora con la paz que en un tiempo lejano nos faltó.
Y cuando yo me muera, ni luz, ni llanto, ni luto, ni nada más. Ahí junto a mi cruz tan solo quiero paz.
Solo tu corazón, si recuerdas mi amor, una lágrima llévame por última vez. En silencio dirás una plegaria y por Dios olvídame después.
Amémonos ahora con la paz que en un tiempo lejano nos faltó.
Y cuando yo me muera, ni luz, ni llanto, ni luto, ni nada más. Ahí junto a mi cruz tan solo quiero paz.
Solo tu corazón, si recuerdas mi amor,
una lágrima llévame por última vez.
Y en silencio dirás una plegaria y por Dios